Consideración de la solicitud de acuerdo constitucional para disponer la intervención de la Municipalidad de Benjamín Acebal, Departamento de Presidente Hayes.
Tiene uso de palabra el vocero de la comisión, el diputado nacional Miguel Tadeo Rojas Mesa.
Gracias, presidente y estimados colegas. De conformidad a la resolución número 862 de esta Cámara, hemos conformado la comisión especial para el estudio de la intervención del municipio de Benjamín Acebal. Esta comisión, integrada por los colegas Justo Aricio Zacarías, Edgar Isaac Ortiz Riveros, Rodrigo Daniel Blanco Amarilla, Juan Sebastián Villarejo Velilla, Ángel Mariano Paniagua Peralta y el colega Edgar Espínola Guerrero. Hemos procedido, presidente y estimados colegas, a escucharle a los concejales municipales sobre la ratificación de los puntos sobre el cual se basó el pedido de intervención que nos ha llegado aquí a través del Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo se le ha dado oportunidad también al señor intendente para que pueda hacer su descargo correspondiente y finalmente hemos tenido una reunión entre colegas donde se generó un debate con relación a la situación del pedido de intervención de este municipio. Realmente varios son los puntos sobre el cual la Junta se ha basado en el pedido de intervención, donde algunos, por supuesto, considerados no relevante, pero hay puntos realmente bastante delicados. Pero en línea general, los aspectos de pedido de intervención se inició por una serie de desavenencias indudablemente entre la Junta y el Intendente, y donde la Junta ha reclamado en forma permanente la falta de interés hacia los pedidos de informes de la Junta Municipal al Intendente, la falta de asistencia a convocatorias, la prácticamente nula ejecución del FONACIE con relación a los recursos para almuerzo escolar, una denuncia existente en la Fiscalía contra el Intendente por el periodo 2015, que lógicamente, como se trata de un periodo anterior, no hemos entrado a revisar a profundidad, y más aún cuando existe esa denuncia en el Ministerio Público, donde le atribuyen una serie de situaciones que ellos consideran, digamos, absolutamente fuera de lugar, ¿verdad? Pero lo más relevante, presidente, estimados colegas, se centra en dos puntos realmente a nuestro criterio, o por lo menos a criterio de la mayoría de los que integramos esta comisión. Aspecto que se relaciona a la ejecución presupuestaria, en principio, primeramente, la aprobación del presupuesto de este ejercicio 2019. Se ha procedido a lo establecido en la ley, para lo cual el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2019 fue remitido por el Intendente Municipal y aprobado con modificaciones por la Junta. Finalmente, el Ejecutivo vetó esas modificaciones realizadas por la Junta Municipal y emitió una resolución rechazando. Entonces, la Junta Municipal procedió a ratificarse, como establece la ley orgánica, con los dos tercios sobre la aprobación del presupuesto con modificaciones aprobado anteriormente para el ejercicio 2019 y quedando sancionado de esa manera ese presupuesto. Y en ese aspecto se generó una situación realmente delicada, diríamos, porque cumplido todo el proceso establecido, se generó un conflicto porque para el tratamiento del estudio del ejercicio fiscal 2019, que fuera objeto de debate entre el Ejecutivo y la Junta Municipal, de conformidad a la Ley Orgánica Municipal, quedando de ese modo sancionado, así como lo mencioné inicialmente, el proyecto del ejercicio 2019. Pero la Intendencia solicita una ampliación y reprogramación presupuestaria elaborado en base al presupuesto del ejercicio del año 2018. Situación tal que la Junta Municipal requiere al Intendente una aclaración sobre el presupuesto en el que se encuentra en el que se encuentra vigente. Pero sorpresivamente esto responde el Intendente con una nota número 191/2019 en donde remite la copia de la resolución número 889/2018 comunicando que se encuentra en ejercicio en vigente el presupuesto del ejercicio 2018, en total contraposición a lo que dispone la Ley Orgánica Municipal. Concretamente, presidente, repitiendo un poco el hecho en sí, el intendente envía su presupuesto, la Junta modifica, el intendente veta, la Junta se ratifica, pero en contrapartida el intendente emite una resolución por el cual él anula el veto del Poder Ejecutivo, cometiendo un grave error en ese aspecto, porque realmente la ley establece que si la Junta se ratifica, ya sin ninguna objeción, ese presupuesto queda vigente. El intendente manifestó que en su descargo que hubo un común acuerdo finalmente y que en consecuencia empezó a usar el ejercicio 2019. Pero de esa situación ya se generó un conflicto tremendamente delicado, presidente, porque evidentemente el intendente se extralimitó en sus funciones al haber emitido una resolución rechazando la ratificación de la Junta Municipal. Y eso ha generado una cuestión de mal desempeño, porque ha violado lo establecido en la Ley Orgánica Municipal. Por otro lado, también otro tema tremendamente delicado que hemos encontrado es de que en el ejercicio 2019 la Junta Municipal denuncia una malversación de fondos contra el intendente, porque conforme al subgrupo presupuestario 240 de gastos por servicio de aseo, mantenimiento y reparaciones, la previsión del 2019 es solamente de 150 millones de guaraníes. Y la administración dentro del mismo grupo, en lo que va del primer cuatrimestre, realiza proceso de obligación de pagos por 619.261.533 guaraníes, utilizando de eso 469 millones de guaraníes en pagos. En ese mismo sentido, en el subgrupo 250 también ocurrió de que el presupuesto previsto es de 125 millones de guaraníes, sin embargo, al cierre del primer cuatrimestre, el intendente ha pagado mediante este subgrupo la suma de 490.965.000 guaraníes y asumió obligaciones pendientes de pago por valor de 92.500.000 guaraníes. Esto implica de que él cometió un acto de malversación de fondo, porque la ley le faculta hacer las modificaciones dentro del grupo, pero dentro de ese grupo 200 él no disponía los recursos necesarios y entonces evidentemente extrajo fondos de otras líneas presupuestarias y amplió su presupuesto en total contravención a lo que establece la Ley Orgánica Municipal, porque esto lo hizo sin la debida autorización de la Junta Municipal. Esto lo realizó Esta reprogramación interna lo realizó, fuera del contexto de la ley, lo realizó para el pago por traslado de desechos del vertedero municipal a la empresa El Farol, distante a unos 24 kilómetros, para que este lo transporte desde el vertedero municipal hasta las instalaciones de la mencionada empresa, por un valor considerable de 870.379.000, monto que hasta la fecha, ante el requerimiento por parte de la Junta Municipal del pago en cuestión, sin contar con rubro presupuestario, no ha recibido respuesta alguna para que permita aclarar el hecho, aclarando que actualmente no se ha llegado a trasladar todo el desperdicio que corresponde a dicha imputación de pago, y a raíz de ello existe una multa de 31.000 jornales mínimos que aplicó el MADES porque se estaba depositando residuos en un vertedero sanitario, en un vertedero de basura que no estaba habilitado. Y al haber el MADES, el Ministerio del Ambiente, realizado una auditoría, encontró efectivamente esa irregularidad, por lo que ha resuelto multar a la comuna 31.000 jornales mínimos, que a la fecha, según el intendente, ellos están solicitando una reconsideración, pero al mismo tiempo ha puesto en una situación de riesgo los intereses del municipio. La previsión presupuestaria para el ejercicio 2019 dentro del subgrupo presupuestario 240, gasto por servicio de aseo, asciende a la suma de 150 millones. La administración municipal, al cierre del primer cuatrimestre del presente periodo 2019, ha realizado proceso de obligación y pago dentro del mismo subgrupo presupuestario por valor de 619 millones, excediéndose por valor de guaraníes 469.261.533 sin disponibilidad presupuestaria. Caso similar en el subgrupo presupuestario 250, alquileres y derechos. El presupuesto previsto para el presente periodo asciende a la suma de 125 millones. Igualmente, el cierre del primer cuatrimestre, la administración municipal ha pagado mediante este subgrupo presupuestario la suma de 490.965.000 y ha asumido obligaciones de pago pendientes por 95 millones, que es lo que ya mencionamos al principio, utilizando y comprometiendo en total la suma de 458.465.000 sin cobertura o disponibilidad presupuestaria. Asimismo, consecuentemente a este hecho señalado, la denuncia contra la administración municipal en lo que se refiere al primer informe cuatrimestral que corresponde al ejercicio 2019, la Junta ha denunciado que el Ejecutivo Municipal ha remitido presumiblemente documentación de contenido falso correspondiente a las ejecuciones presupuestarias de los gastos que corresponde al subgrupo 240-250. Ante este hecho administrativo expuesto, presidente, la Junta Municipal ha señalado en su denuncia que el Ejecutivo Municipal ha incurrido en malversación de fondos al comprometer y pagar más de lo presupuestado en el rubro de los subgrupos 240 y 250. En total contraposición con lo que dispone el artículo 6 de la ley 1535, igualmente el artículo 14 de la ley 2051 de contrataciones públicas, y lo que representa realmente una situación tremendamente delicada en lo que hace relación a la ejecución de los recursos financieros de la administración, presidente. Resumiendo, presidente y estimados colegas, el presente pedido de intervención de la Municipalidad de Benjamín Aceval, hemos considerado en la comisión, en un dictamen en mayoría, que debe ser aprobado conforme al artículo segundo, numeral 1, inciso B, de la ley número 3017/94, ya que las cuestiones señaladas se refieren a mal desempeño y graves indicios de delitos cometidos por el intendente municipal y no requiere dictamen previo de la Contraloría General de la República. Cabe aclarar que esta comisión conformada por esta Cámara para el estudio de la intervención no tiene la facultad de determinar la veracidad de los hechos alegados por parte tanto de la Junta Municipal como del intendente, pero sí es sugerir la intervención del municipio de manera que en esta etapa se puedan aclarar todas las cuestiones alegadas y transparentar los actos públicos en beneficio de la ciudadanía. Por estos motivos, presidente, recalco que la comisión en mayoría ha dictaminado a favor de la intervención del municipio de Benjamín Aceval. Es todo, presidente, muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene el uso de palabra el vocero de la minoría, el diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Es normal ser vocero de la minoría, así que no hay ningún problema. Gracias, presidente. Espero no extenderme en el uso de la palabra, pero ojalá se comprenda, porque al igual que el presidente de la comisión, me toca argumentar por el otro sentido. Arranco diciendo, presidente, con cuestiones que yo mismo he dicho de esta banca en anteriores intervenciones. Yo suelo decir: el que nada debe, nada teme. Y eso lo dije tanto a favor de intervenciones y a favor de otras cosas. Y hoy lo digo, que yo no temo defender a quien creo tiene una gestión honesta, y no voy a temer, porque no tengo techo de vidrio, no voy a temer defender cuando creo que algo no amerita, con argumentos técnicos como lo voy a implementar ahora. De igual forma, presidente, importante señalar, en base a lo que le escuché al presidente de la Comisión Especial, que yo también solía decir que la intervención no es destitución, y que la intervención es justamente para poner una luz, como una linterna, para iluminar los lugares que no pueden ser vistos. En este caso, presidente, los dos puntos sustanciales, como bien mencionó el presidente de la comisión y a los cuales me referiré en contados minutos, en esos dos puntos sustanciales no hay ni una oscuridad. Están los documentos presentados por la Junta y por la Intendencia, y nadie niega esos documentos, se trata solamente de interpretar. Acá no hay ni una oscuridad hacia la cual tenemos que necesitar una intervención, sino que acá está todo claro. Es decir, hoy podemos votar si se le destituye o no también, porque acá el intendente no escondió nada, se mostró todo, no se niegan las cosas que no hay que negar, y se trata de interpretar hechos que ya están a todas vistas visibles. Acá nadie esconde nada. Yo estuve en la comisión especial, presidente, y acá es importante señalar que los concejales con quienes estuve, y yo no voy a jugar a juego político, voy a hablar técnicamente, respeto la labor de los concejales, pero acá los concejales, importante señalar, no se habla de falco, no se habla de robo, no se habla de obras fantasmas, no se habla de nada de eso. Acá no estamos hablando como en otras intervenciones, quienes fueron salvados, este es un ladrón que se fue a apostar dinero con la plata de la municipalidad, ¿dónde está la plata del Fonacide? ¿Qué está pasando con esto? Acá no pasa eso, La intendencia está al día con todas sus transferencias. No hay ni un daño patrimonial denunciado. Las transferencias de royalty y Fonacide están al día. Transferencias que, por cierto, requieren rendiciones de cuenta. El pago de sueldo está al día. El pago a los concejales se realiza todos los 28 al día. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Benjamín Aceval, presidente? Y vamos a ser claros. Definitivamente, y ni siquiera voy a hablar de quién tiene o no la razón, hay, como lo bien lo dijo el presidente, una desavenencia entre el intendente y la Junta Municipal. Desavenencia que se inicia en este segundo periodo de gestión de gobierno, y desavenencia que generó distintas cuestiones que explotan este año. El intendente fue reelecto, y al asumir, cuando él renuncia para buscar la reelección, deja en caja 3.400 millones de guaraníes. Cuando vuelve a asumir, ese dinero ya no estaba en caja. A partir de eso, respetando también la presunción de inocencia, se generaron varias denuncias fiscales, una de las cuales incluso ya está con acusación y próxima juicio oral y público. Y estas denuncias, esta situación de la fiscalía, generó inconvenientes con la rendición de cuentas. Es importante señalar, porque esto tiene que ver con el Fonacide. Cuando en el año 2016 el intendente vuelve, ¿verdad?, en diciembre, porque fue electo, se rechaza, como bien dice esta denuncia, la rendición de cuentas del 2015, con expresa mención de que se refiere al último cuatrimestre y no a los primeros dos cuatrimestres del actual intendente. Esa situación, como bien sabemos, genera inconvenientes para el tema del sistema de información municipal, creo que se llama el SIM, del Ministerio de Hacienda, y por lo tanto te genera esas condiciones y retrasos en ciertas rendiciones de cuenta a partir de un problema anterior, para de esa forma generar retrasos en las ejecuciones. El intendente pudo haber cometido errores, y claro que lo pudo cometer. La pregunta es si son errores que ameritan una intervención. ¿Qué ha ocurrido, presidente? En el año 2016 queda ficta la rendición de cuentas, no tenemos inconveniente. En el 2018 se aprueba la rendición de cuentas de este año. Pero el gran problema surge cuando en el año 2000, o sea, a fines del 2018, y acá se trata todo, y ojalá los colegas puedan escuchar para que el voto tenga también un poco de argumento técnico, porque definitivamente acá hubo inconvenientes. Al aparecer el presupuesto para el año 2019, arranca el problema entre el intendente y la Junta Municipal. Este presupuesto es rechazado por la Junta Municipal, es decir, es aprobado con modificaciones, el intendente veta, y el veto es rechazado. ¿Por qué el intendente veta? Porque ya ese presupuesto tenía un desequilibrio financiero que le generaba un problema, porque en base a la misma contabilidad pública del Ministerio de Hacienda no se puede ejecutar conforme la ley 1535 un presupuesto en desequilibrio. Ante esa situación, que por cierto hubo reuniones con la Junta, decía el intendente, no es alguien que no se juntó con la Junta, en este periodo tuvo varias reuniones con toda la Junta y el Pleno de la Junta y con la contadora del municipio, se genera esta situación que bien habla el presidente de la comisión, y que puede ser o no un error administrativo, donde en base a la asesoría del mismo o gente de la OPASI se decide aplicar los rubros que son exactamente iguales en esos primeros meses conforme el presupuesto 2018, por la desaveniencia ocurría y un presupuesto en desequilibrio. Es decir, no es que se gastó algo más, no es que se compró algo que se critica, sino que lo que se hizo prácticamente es pagar sueldo conforme lo que se tenía, por una desavenencia técnica, que bien uno u otro lado puede tener razón o no. Pero acá no había un desfalco, no se pagó algo errado, no se critica eso. Se critica el presupuesto que se aplicó, no, pero justamente por un encontronazo entre Junta e Intendencia. Y ocurre más, después el Intendente y la Junta, entre comillas, arreglan el impas. Entonces se aprueba este presupuesto 2019, se deja de lado esa resolución, que como digo, puede tener errores administrativos, y se aplica el presupuesto 2019 en los mismos rubros. Pero ¿qué ocurre? Hay un saldo inicial de caja, y ante este saldo inicial de caja, la Junta hace una ampliación. Y acá hay que ser claro, se hace una ampliación, y en esa ampliación es una ampliación que queda otra vez con un desequilibrio presupuestario. La Junta Municipal, y esto preguntaba a los concejales que estaban ahí, se aumentan el salario, el gasto de representación, y acá quiero señalar algo con la Junta, que puede ser legal, pero ustedes saben, porque acá tenemos muchos colegas que fueron intendentes y gobernadores, el 21% de los gastos corrientes de Benjamín Aceval están en la Junta Municipal de Asunción, con menos del 10% de funcionarios que en la Intendencia. Es muy interesante eso. Y en el año 2015, el salario de la Junta Municipal era 5.300.000, y en este momento es 10 millones de guaraníes más un bono de combustible, y está en duda esta ampliación, es decir, una duplicación de salario en estos 5 años en esa Junta. Esos son datos concretos que generan. ¿Está bien o no el aumento? No estoy señalando si está bien o mal. Lo que estamos diciendo es que evidentemente hubo un encontronazo entre la Junta Municipal y el Intendente, donde ni uno ni el otro se está acusando de robo, de falco, ni nada. Pero esta desavenencia genera este desequilibrio presupuestario. Desequilibrio presupuestario que al hacer una ampliación para estos salarios sin la fuente de ingreso, la misma, y consta en el expediente, la misma Dirección de Contabilidad Pública, el Ministerio de Hacienda, dice que es un error significativo y que esto no puede ser cargado al sistema. A no ser poder cargado al sistema, se tranca todo tu proceso. Entonces, a lo que quiero señalar, el intendente pudo haber cometido ese error administrativo, y puede ser, pero ante la crisis con la Junta Municipal, con presupuestos con desequilibrio, ampliaciones con desequilibrio, y la municipalidad teniendo que funcionar con el pago de salario a más de 80 personas, algo tenía que hacer. Y si cometió el error en la decisión que tomó, pudo ser, pero no es un error que amerita una intervención, porque acá no se robó plata, no se pagó nada mal, no se está criticando eso. Lo que se hizo que la municipalidad siga funcionando, y tanto los funcionarios y la Junta, que nunca dejaron de cobrar su salario, cobren salario. Eso es lo que ocurrió con el tema presupuestario. En segundo lugar, presidente, como bien dijo el presidente de la comisión, habían dos puntos relevantes. Uno, el del presupuesto, donde el intendente, repito, no está negando esa situación. Explica el por qué le llevó esta situación y donde hubo ni un desfalco ni robo, repito. El segundo tema es el tema del MADES, y con eso voy a ir cerrando, presidente. En este mismo escenario de problema presupuestario, de crisis con la Junta Municipal, a partir de una lluvia que armó un caos en Asunción, capital de la República, también colapsa un vertedero que tenía primero una habilitación. Por cierto, creo que casi ni un municipio de la República, o sea, menos del 10% tiene vertederos habilitados. Este municipio tenía un vertedero habilitado, pero que colapsa. Y ante el colapsar recibe la intervención del MAES, y correctamente el intendente retira el 100% de la basura del vertedero, cumpliendo con lo que le dice el Ministerio del Ambiente. Pero ante la crisis que tenía con la Junta por una ampliación presupuestaria con desequilibrio, resuelve, conforme lo que dice la Ley Orgánica Municipal en el artículo 189, hacer una reprogramación dentro del mismo programa. Puede eso ser interpretado que no es el mismo programa cuando se mezclaron rubros de gastos corrientes. No se mezclaron otros rubros, es decir, 200, 300, se mezclaron con plata de ingresos corrientes y de gastos corrientes para poder transferir esa basura, porque fue solicitada por el Ministerio del Ambiente, es decir, es un hecho solicitado por el gobierno, y donde, por cierto, lo que critica la Junta no es que se pagó de más por la transferencia de la basura, no es que hay una sobrefacturación para que el intendente robe plata, sino que están criticando el mecanismo administrativo que decide el intendente para realizar ese pago. Entonces, presidente, ¿qué es lo que podemos ver acá? Acá tenemos que ser claros, en este periodo de gobierno 2015-2020, de este periodo que es el que nos toca juzgar, no hay ni una acusación de robo, no hay ni una acusación de obra fantasma, no hay acusación de desfalco. Estuve con los concejales. Las acusaciones principales, al decir de quien ha sido el propinante antes que yo, el colega Roja, disculpe que lo menciono, son dos: el tema presupuestario 2018-2019, que explico que existe un desequilibrio financiero que armó que se tomaron decisiones que pueden ser erradas o no, pero esas decisiones fueron decisiones administrativas que no causaron ningún gravamen ni perjuicio porque no hay daño patrimonial. En segundo lugar, la situación de la intervención del Ministerio del Ambiente a un vertedero que originariamente estaba habilitado, pero que colapsó, y conocemos el problema de la basura. Y lo que se pagó a pedido de este órgano del gobierno de tener que transferir basura, y con la crisis con la Junta no había otra. Y si fue un error administrativo, pues fue un error administrativo, pero no hubo nuevamente desfalco ni sobrefacturación ni acusación a ese respecto. Y al respecto del tercer tema, que es el tema Fonacide, todo el dinero está en la cuenta del BNF, se está ejecutando en este momento, y el retraso en la ejecución, al decir el intendente, podemos tomarlo o no, es la situación de una denuncia en la fiscalía, que hasta que se realizó la denuncia se frenaba el sistema de cargas. Y por otro lado, el Ministerio de Educación y Ciencias resolvió y luego reculó que la Municipalidad de Benjamín Aceval iba a ser una de las que iba a tener doble escolaridad, lo cual implicaba que se iban a hacer unos municipios modelo, digamos, para esto, y iba a implicar otro proceso para lo que es merienda escolar y tema de alimentación escolar. Luego el Ministerio de Educación y Ciencias retrocede en esto y se generan estos retrasos. ¿Puede existir retraso en el intendente en lo mismo de gestión? Sí, puede existir. Yo no voy a decir que una intendencia perfecta, pero todo el dinero, a diferencia de otras intervenciones a las cuales esta Cámara ha salvado, todo el dinero está en una cuenta del BNF en extracto del día anterior y que todos reconocen. Entonces, presidente, a mi criterio, presidente, y a criterio nuestro de la bancada, definitivamente en este caso la intervención no amerita, porque no hay nada oscuro que tenga que ser dilucidado. En todo caso, quienes están de acuerdo que soliciten la destitución y votamos si esto amerita o no una destitución, pero acá no hay nada que esté escondido. Acá no hay nada que ni los concejales hayan dicho que está escondido. Es claro, se juzga lo del presupuesto, se juzga lo del MADES y esta reprogramación. Pero no hay desfalco, no hay sobrefacturación, no hay obra fantasma, no hay robo y no se acusan ese tipo de cosas. Entonces acá hay que ser claros y no hay que tener miedo a defender lo que creemos que es correcto. Hay 9 mil millones de guaraníes en caja que van a quedar a cargo de un interventor a escaso tiempo de una interna y elecciones. Y sería correcto que esta municipalidad, ojalá los colegas diputados, ayudemos en realidad que puedan encontrar la Junta y el Intendente un mecanismo de arreglo en el funcionamiento, porque ni uno ni el otro lado han hecho cosas ilegales. Yo tampoco le estoy acusando a la Junta, salvo ese desequilibrio financiero, sino que por problemas políticos se están desencontrando y es la ciudadanía la que va a ser perjudicada innecesariamente. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Enrique Mineur.
Gracias, presidente. En primer lugar, yo tengo que pedir disculpas por traer a la escena nacional un tema que debió haber sido discutido, analizado en la política doméstica en Benjamín Acebal. Doctor, Benjamín Acebal es una ciudad en donde yo nací, vivo y me van a enterrar, ojalá que no sea muy pronto, en un cementerio que está en emergencia. Decía Edgar Ortiz en aquella oportunidad, hasta el cementerio está en emergencia, sí, eso es lo que ocurre. Y acabo de conversar con el que ha hecho uso de palabra, el diputado Villarejo, y lo cito con respeto. Y me dijo, no tenés que ser muy susceptible, y busco el significado y, bueno, quien es muy quisquilloso. Y yo me pregunto, disculpa Sebastián, te menciono, no puedo no ser quisquilloso porque yo vivo ahí, yo soy vecino de esa ciudad. Es más, nosotros construimos esa alianza que en el 2010 nos permitió llegar a la intendencia. Yo fui parte de esa campaña y muchísima gente hemos llevado adelante este proceso y hemos dicho, bueno, esto lo vamos a hacer de esta manera y de esta manera vamos a utilizar nuestros recursos. Y hoy nosotros, al salir a recorrer las calles, nos dicen, che, pero ustedes no iban a construir Nueva York en Benjamín Acebal y no ando y coila, Orero Pante, Benjamín Acebal. ¿Por qué? Porque no se orientó la calidad del gasto, no se utilizaron las técnicas modernas de administración, que era nuestro planteamiento, porque ahí es muy importante hacer una puntualización. ¿Por qué Benjamín tiene buena cantidad de recursos? Porque se hizo un trabajo político que le unieron a todas las fuerzas y nosotros de 1.300 kilómetros cuadrados pasamos a 11.000 kilómetros cuadrados, o sea, ya de territorio. Y ese fue el esfuerzo, recuerdo, era senador Emilio Camacho, descendiente de acebalenses, y es la muestra de que mucha gente se involucró, no solamente dirigentes del Partido Colorado y dirigentes del Partido Liberal. Y hoy nosotros tenemos que tener sobre nuestros hombros los dirigentes de los partidos tradicionales, que militamos en el interior de la República, en este caso. Che, pero ustedes vieron, iban a hacer con este tema de la alianza una administración de cambio. Y mucho hemos intentado con el intendente, a través del diálogo, a través de la discusión política, generar una situación en donde nosotros podamos administrar los fenómenos sociodemográficos, socioeconómicos y sociosociales, psicosociales, que hacen a nuestra comunidad. Nosotros estamos en una comunidad que está vendiendo sus lotes agrícolas. Lastimosamente la gente llega a la periferia de la ciudad, los servicios públicos son insuficientes y esa transformación que estamos pasando no está siendo conducida. Y la institución más próxima a los vecinos es la municipalidad, dentro de este proceso de descentralización que tenemos en una república unitaria. Y nosotros nos habíamos comprometido a llevar adelante esta situación. Pero mucho más pesada es la carga cuando te dicen, che, pero no era amigo que los colorados y los liberales nomás están en este juego. ¿Por qué siguen utilizando las maniobras? ¿Y por qué siguen utilizando la especulación como mecanismo de simular actos y hechos administrativos sin convocar a licitaciones y sin convocar a los procedimientos establecidos en la 2051 para poder llevar adelante obras que realmente necesita la comunidad? Los concejales municipales de la ciudad de Benjamín son componentes del órgano que tiene la atribución constitucional de llevar adelante la activación del artículo 165 de la Constitución Nacional. 8 concejales votaron por el sí, 3 votaron en blanco y un concejal votó por el no a la intervención. Y este concejal me envía hoy por el Facebook, yo no manejo redes sociales, me dice, che Mineur, atendé porque van a venir, va a llegar el interventor y tenemos 8.000 millones de guaraníes. Y sí, en una oportunidad ya llegó el interventor y no tenemos buena experiencia en eso, pero lastimosamente lo que hemos desplegado, lo que hemos llevado adelante, lo que hemos trabajado, hoy nos ubica de nuevo en una situación en donde tenemos que asumir el riesgo de poner un punto final a la simulación y a la especulación. ¿Por qué? Porque utilizar atajos administrativos para tratar de justificar no es el camino. Dicen los que saben hablar o utilizan refranes, no sé cómo se llama eso. La moda, la mona, aunque de seda se vista mona queda. No por querer simular la utilización del recurso, este recurso va a ser utilizado de forma más eficiente. Dicen, tenemos 8.000 millones de razones para ser intervenidos. Y remití una nota al Ministerio de Hacienda y les pregunto a la gente del Ministerio de Hacienda, en el periodo de Duarte, cuánto ha recibido la Municipalidad de Benjamín Aceval en dinero que no puede ser utilizado para pago de deuda, pago de sueldo, etcétera, etcétera, porque tienen criterio de distribución aritmética en valores porcentuales para su aplicación. En estos años se recibió 25.000 millones de guaraníes. En realidad se recibió 24.781 millones de guaraníes. En Benjamín Aceval no tenemos una obra que supere 500 millones. No tenemos, lastimosamente, la utilización correcta de un fondo de la excelencia de la educación que debe paliar el déficit de la educación, construyendo aulas, mejorando baños. No tenemos. Dice el intendente, a través de un concejal, me hace llegar el día de ayer los descargos con aproximadamente 20 puntos que hablan de la no pertinencia de la intervención. Y en uno de esos puntos dice, tenemos un plan agrícola. Mentira, no tenemos un plan agrícola. Decíamos el sábado, con presencia del gobernador de Presidente Hayes, no vamos a poder llevar adelante ningún proceso de rescate a la producción que nos identificaba, o a una producción alternativa, si nosotros no generamos una planificación y que eso tenga que ser manejado de forma técnica, científica inclusive, y que tenga que respetar nuestra identidad, rescatarnos de esta falta de oportunidad, falta de trabajo. No es que yo quiero volver a la época del güey de la carreta, que la diputada Norma Camacho conoce muy bien, porque su familia y altos representantes de su familia fueron hasta representantes nacionales de este emprendimiento de producción. Nosotros estamos muy interesados, y pido que me atiendan, me queda poco tiempo, en tener que aclarar esta situación. Los concejales municipales no dicen que hay desfalco, dicen, pero el propio administrador de la municipalidad le denuncia al intendente ante la fiscalía y acerca las pruebas que me imagino tenía acceso, porque era el administrador, y dice de que estos documentos fueron llenados por puño y letra del intendente. No lo digo yo, lo dice su administrador. Nosotros estamos en una situación que debemos aclarar, porque no voy a cometer la irresponsabilidad de traer a este seno una cuestión política que no haya sido discutido, analizado y evaluado con madurez. Y le dije a las concejalas y a los concejales que votaron el pedido de intervención, siempre y cuando exista documentación respaldatoria, la interpretación política la tengo yo porque yo vivo ahí. Y convencieron, consiguieron los votos, trajeron la documentación, y hoy nosotros estamos en condiciones de decir, lastimosamente traemos a la escena nacional un tema. ¿Por qué? Porque quisimos simular, especular y decir de que no existen obras inconclusas. Entonces, nosotros estamos usando mecanismos que no están adaptados, no se compadecen del espíritu de la ley, no se compró alimentos para los niños cuando es obligatorio comprar alimentos para los niños. Recién después de activada la intervención se realiza la licitación. No tenemos licitaciones como procedimiento normal, siempre utilizamos el mecanismo de la compra directa, de un proceso abreviado, de modo a que no podemos soñar con algo grande, porque nuestro intendente vive aislado, no sabe interpretar lo que la gente anhela, no hace partícipe a la ciudadanía de la definición de las prioridades, y hoy nos quieren embretar de que no existe desfalco. No lo decimos nosotros, lo dice su administrador en una denuncia que está siguiendo el trámite en la fiscalía. Y como respetuosos representantes del departamento de Presidente Valle, dejamos que las instituciones cumplan con su papel. Hoy nos toca a nosotros los diputados atender este tema que nace en la Junta Municipal de Benjamín Acebal con la mayoría suficiente para que este tema tenga que ser tratado aquí. El tema de la basura, tampoco se produce la licitación o se lleva adelante este acto administrativo obligatorio cuando el monto supera los 160 millones, pero por lejos se pasa el monto establecido como partida presupuestaria en el rubro, creo que era el rubro 240 y 250, y hasta hoy no hay ni un solo presupuesto. Y vuelvo al documento que dice, relata y puntualiza el propio intendente porque firma su documento, dice, no vamos a recibir más recursos. Y yo voy a la nota porque debo ser objetivo, voy a la nota que me presentaron en esa oportunidad, el día, por el concejal Cardoni, y ahí dice la propia nota que ellos acercan, esta es una reiteración de lo que había ya ocurrido en el año 2014. O sea, de que esto no es fortuito y de este momento en donde no tenemos presupuesto y corremos el riesgo de no recibir dinero, se produce solamente ahora, esto ya es una reiteración. Nunca se ha perfeccionado la relación entre el Ejecutivo y la Junta Municipal. Autoridades electas en el mismo acto. Porque no se ha definido el rumbo. de lo que se tiene que tener como horizonte al cual se quiere llegar en una administración municipal, en una comunidad que necesita oportunidad y que el dinero que se obtiene de los recursos genuinos y de las partidas nacionales tenga que servir al bienestar de los vecinos. Nosotros hoy estamos en una situación en donde no solamente tenemos que ser cuidadosos, y disculpa Edgar, te voy a mencionar el control, solo mencionar que el control es muy importante, pero también la situación en que nos encontramos hace de que tengamos que planificar nuestras acciones, tomar en serio la actividad municipal. Es el órgano, es la institución más próxima a los vecinos y nosotros, su administración, su conducción no debe ser tomada a la ligera. No se deben utilizar atajos, no se deben utilizar maniobras, no se debe simular y mucho menos se debe especular en el manejo del dinero. Y si están tan preocupados y utilizan como argumento que existen 8.000 millones de razones, yo les cuento, sí estamos interesados en que ese dinero tenga que ser utilizado en favor de la ciudadanía, no en el capricho y en el antojo de una persona que asume la responsabilidad de ser intendente sin tener una comunicación. El colega permanentemente utiliza algo que me llamó la atención y estuve haciendo una investigación, haciendo mención a la corrupción. Creo que utiliza los elementos para ejemplificar eso a la arbitrariedad, al monopolio y le resta la transparencia. Es exactamente esa ecuación la que calza hoy en lo que nosotros estamos viviendo en Benjamín Acebal. ¿No somos capaces a través de la institución municipal de entender lo que anhela el pueblo? ¿No somos capaces de ser traductores en un proceso de fraternidad con la otra institución con quien se debe gobernar y se le debe indicar cuál es el horizonte? ¿Ni tampoco somos lo suficientemente aperturistas y amplios para poder mostrar la documentación? Nosotros nos enteramos porque se producen denuncias ante la fiscalía de terceros representantes y es ahí donde nosotros nos enteramos. Nuestra basura sigue siendo un problema, no se retira la basura de nuestra casa. He visto que los concejales abrieron, le llamaron a la persona que venía. Ah, pero no se va a hacer licitación, nosotros sabemos que no se va a hacer licitación en estos casos. Y hoy, de nuevo, vamos a tener que pagar una multa, me cuentan, de 3.000 jornales. ¿Por qué? Porque no cumplimos con las normas ambientales. Nosotros, ayer hablaba con los carniceros de Benjamín Acebal y me dicen desde agosto del 2017 no podemos utilizar la matadería. Y hoy se presenta como un proyecto municipal. En agosto de este año cumplió 2 años, Henry me decían ayer, yo vivo, resido, interactúo con la gente y la gente me dice de que tenemos que hacer algo. Esto no es una persecución a un intendente, sino es justamente tratar de reivindicar aquel proceso electoral que llevamos adelante para poder estar al frente de nuestro pueblo. Y eso no solamente significa asumir la titularidad para que de manera soberbia, aislada, tengamos que llevar adelante, sino por el contrario, lo que nosotros proponíamos era participación, apertura y transparencia en el manejo del recurso para que esa utilización de los recursos tengan que ser suficientes y necesariamente utilizados en lo que la gente anhela sea la respuesta. No van a encontrar de que por un aula o por una escuela diga inauguró el diputado,
y celebramos de que tenga que inaugurar el intendente, independientemente a que la partida tenga que ser destinada desde el recurso nacional. Ese es un proceso de descentralización. Pero eso no ocurre en armonía con la microplanificación del ministerio, no ocurre en armonía con los concejales, sino en una posición antojadiza y caprichosa. Luego van a terminar diciendo, no, esto se hizo para permitir que el Partido Colorado tenga que ganar las próximas elecciones. Lastimosamente nuestra alianza nos sirvió para ganar elecciones, no para gobernar, pero no vamos a renunciar a la intención de seguir haciendo propuestas valederas a la ciudadanía. Y tenemos que reconocer nuestros errores. Y nuestro error es no haber perfeccionado la alianza en el manejo del recurso público y permitir de que estos fondos tengan que ser manejados bajo la especulación y la simulación. Gracias, presidente.
Tiene el uso de palabra el diputado Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. Voy a ser breve en el uso de la palabra en honor a los colegas. Para aclarar, corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Y acá monopolio no hay cuando el presupuesto depende de la Junta. Acá podemos hacer, y respeto profundamente, ¿verdad? Por eso intenté en mi primera intervención ser un poco más técnico y establecer que acá no había una oscuridad que necesitaba una intervención. Que los hechos que se critican son claros, están todos los documentos y hasta podemos jugar una destitución si queremos. Porque bien podemos hacer discursos políticos, lo cual es respeto, porque esta es una cámara política. Pero los discursos políticos también tenemos nosotros el visto de no caer en la demagogia. Los discursos políticos necesitan una coherencia que va de la mano a los votos y a las trayectorias y a los votos en distintos momentos de cuál es la vara. Para mí una vara al que se mete o no dinero en el bolsillo ajeno. Y muchas intervenciones acá se han salvado solamente por color. Acá hay un intendente que con claridad eso no hizo. Bien se habla de un administrador antiguo, pero no se dice que lo que ocurrió es que ese administrador está llegando a juicio oral y público acusado porque él es el que tiene la prueba de robo, entonces tiene que hacer esta contracosa. Y por otro lado, eso es del otro periodo de gobierno, que no fue nada criticado, por eso también fue electo y la alianza continuó. Entonces, en este momento, presidente, yo no quiero entrar en la argumentación política, porque quiero ser respetuoso del electorado y quiero ser respetuoso de quienes nos eligieron para que yo pueda decir por qué un municipio merece o no la intervención. Si la vara que tenemos, ¿cuál es? Y en este caso, y repito, cuando la intervención es para poner luz donde hay oscuridad, tiene una lógica, pero acá no hay duda de lo que pasó. Entonces, si quieren, juguemos una destitución también si queremos, porque acá ya es claro lo que ocurrió y lo que se dice es esto ocurrió por un problema político y un problema donde ambas partes han cometido errores o un presupuesto desequilibrado por aumentarte el salario no es igual de jodido. Una junta municipal que ha duplicado su salario en estos 5 años cuando el salario mínimo de la gente no ha ni subido un 20%. Es muy fácil estar lejos del pueblo de esa forma. Es muy fácil decir que la matadería no está cuando la Junta recortó el 60% de ese presupuesto. Cuando era 800 y se bajó a 300. Entonces, yo lo que digo es, analicemos técnicamente porque es correcto que tengamos diferencias políticas. Es correcto que la ciudadanía vote lo que es correcto. Es correcto que la ciudadanía castiga a este intendente en las próximas elecciones y que sea castigado electoralmente. Y posiblemente lo sea, porque quizás no haya tenido la capacidad de manejar el gobierno de la ciudad con la Junta Municipal. Posiblemente lo sea. Pero es muy distinto poner en duda la honorabilidad. Y es muy distinto poner en duda y decir que acá hay oscuridad donde no hay oscuridad. Votemos si queremos una destitución hoy mismo y ver si esto vale. Porque el interventor, ¿qué va a hacer ahí? Si ya es claro lo que ocurrió en el 2018 con el MADE y cosas, es clarísima la intervención del colega Roja que fue el presidente de la comisión. Entonces acá hay que tener claridad conceptual. Y si entramos en los discursos políticos podemos entrar todos. Respeto eso profundamente porque esta es una cámara política. Así que, presidente, simplemente me sostengo. Creo que la suerte está echada, yo creo que eso es claro. Y bueno, la ciudadanía va a saber juzgar esto para bien o para mal. No... Así será, Y si llega una intervención, y bueno, llegará acá el informe y sabremos qué votar también como Cámara. Pero no podía dejar de hacer estas aclaraciones.
Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, si bien la defensa del compañero Villarejo fue buena, es sin desperdicio la acusación de Henry Mineur. Y vale la pena, como se reiteró varias veces, que esta es una cámara política y que este es un problema político, bueno, voy a tocar lo político. Ese señor llegó con nuestros votos. Y esta es la historia de nuestra vida, esta es la historia del Partido Liberal. Le damos nuestros votos a nuestros aliados y luego nos cierran las puertas y hacen lo que quieren. Y ahora va a volver a perder la oposición, va a volver a ganar el Partido Colorado, donde a lo mejor va a venir uno peor que el que está, por eso. Así que me convenció el diputado Mineur, no así el diputado Rojas, disculpe que lo cite, pero... Tadeo Rojas, disculpe que lo cite, no me convence. Hasta que no nos cuente quién mató a Rodrigo Quintana, sus palabras, no puedo considerarlas. Así que apoyo el pedido de intervención. Le pido, no es un chiste, no era para reírse. Estamos hablando de la muerte de Rodrigo Quintana cuando usted fue ministro. ¿A usted le da risa? ¿Qué? ¿Por favor qué? ¿Me van a sancionar por eso? Bueno, perdone que lo cite, diputado, pero usted fue ministro cuando murió Rodrigo Quintana y no veo nada que dé risa. Si hubiese sido su hijo, no le iba a gustar que nadie se ría. Respete, respete. Voy a denunciar cuando me dé la santa gana. Ahora déjeme terminar. Apoyo la propuesta del diputado Mineur. Es importante, colega Villarejo, disculpe que lo cite también, le menciono siempre con respeto, es importante que cuando hacemos una alianza lleguemos hasta el fin de la mejor manera posible. Porque ese problema es el que hace que dejemos que ellos luego recuperen el territorio que hemos ganado. Voy a aprobar la intervención del municipio. Y vamos a trabajar juntos otra vez si hace falta para poner un intendente mejor. Gracias.
Tiene la palabra el diputado Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. Solo a modo de solicitar respetuosamente a los colegas que en las alocuciones se refieran a la presidencia. Nosotros nos encontramos dirimiendo sobre la intervención de un municipio de existir denuncias que se ven hacer o otro tipo de alusiones al caso, yo creo que este no es el escenario. Gracias, presidente.
Tiene uso de palabra el diputado Juan Carlos Galaverna.
Sí, presidente y colegas, esta es la vieja historia de las alianzas. Ayer vino muy nerviosa esta señora de su viaje, de sus vacaciones, vino muy nerviosa del Caribe. ¿Dónde te fuiste? Vino muy nerviosa la señora Celeste Amarilla, la cito con mucho respeto. Mi solidaridad con el colega diputado por el Departamento Central, correligionario Tadeo Rojas, ante los ataques infundados de esta señora que vino muy nerviosa. Es la vieja historia de las alianzas, presidente, una bolsa de gatos, diferentes ideologías, y mi voto es a favor de la intervención, como dijo el diputado Sebastián Villarejo, lo cito con respeto, el que nada debe, nada teme. Si este intendente tiene una administración transparente, la intervención nos dará el informe, y si no es así, será destituido. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene el uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Sí. Gracias, presidente. No tenía pensado hablar, presidente, pero creo que, así como dijo el colega Sebastián Villarejo, yo le pregunto por qué el intendente municipal, si es que cuestiona todo lo que hizo la Junta Municipal, no pidió la intervención de la Junta Municipal. si es una potestad del intendente. Y le hago la pregunta probablemente al intendente, con quien hablé. Porque es una ciudad vecina a la mía. Acá ya rechazamos pedidos de intervención de concejales y hasta podíamos aprobar, pero nunca hemos recibido esa solicitud. Así es que, presidente, creo que no va a venir mal una intervención para dilucidar lo que sucede en la ciudad de Benjamín Acebal, en la municipalidad de Benjamín Acebal, y espero que pronto sea intervenido también la municipalidad de Villa Hayes. Muchas gracias. Es todo.
Gracias, diputado. Vamos a llevar a votación. Los que estén por prestar acuerdo para la intervención en positivo y los que estén en rechazar el acuerdo votarán en negativo. Intervención positivo, rechazar negativo. Se presta el acuerdo constitucional para la intervención del municipio de Benjamín Acebal y se comunica al Poder Ejecutivo. Siguiente punto. Sí, para una moción de orden tiene uso de palabra el diputado nacional Tadeo Rojas.
Gracias, presidente. Por favor, señora, deje de ser mal educada. Gracias, presidente. Para una moción de orden, presidente, planteo un paréntesis de esta reunión, de esta sesión ordinaria, un cuarto intermedio, y de inmediato convocar a una sesión extraordinaria para el tratamiento del proyecto de ley presentado en esta Cámara por el Poder Ejecutivo, que modifica varios artículos de la ley 222/93 y de la ley 5757/2016, que modifica varios artículos de la ley orgánica municipal, perdón, de la ley orgánica de la Policía Nacional, presidente. Ante situaciones realmente complicadas que estamos pasando en este momento, con varios colegas hemos considerado la necesidad de que este proyecto de ley sea tratado de inmediato, presidente. Por tal motivo, repito, planteo un cuarto intermedio de esta ordinaria y una extraordinaria para el estudio y tratamiento de este proyecto de ley, presidente. Muchas gracias.
Disculpe, diputado, ¿usted tiene dictamen de comisión?
Puede verificar con la Secretaría, presidente.
En todo caso, el pleno se puede constituir en comisión, ¿no?
Sí.
En todo caso, el pleno puede constituirse.
Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
El pleno puede En todo caso, si no tiene dictamen, que el pleno se constituya en comisión.
Gracias, presidente. Para secundar la moción de una sesión extraordinaria para tratar la ley o el proyecto de ley planteado por el Ejecutivo de la modificación de la Carta Orgánica de la Policía Nacional, es el momento oportuno y creo que mucha gente está pendiente del tratamiento de esta ley. Y también agregar a que si no existe dictamen, el pleno, si acepta la sesión extraordinaria, puede constituirse en comisión y dictaminar, presidente. Gracias por el tiempo y por la paciencia.
Tiene el uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Y es para oponerme a este pedido de extraordinaria para tratar ese punto. de la modificación de la ley orgánica, del proyecto de ley de modificación de la ley orgánica policial. La inseguridad existente en nuestro país amerita darle la delicadeza correspondiente a este tema en particular. De hecho, que hay varias formas de trabajar para hacer frente al tema de la seguridad, de la inseguridad en nuestro país. Se habla de la necesidad de hacer una enmienda a la participación de la Fuerza Armada, se habla de la necesidad de hacer una reforma en la Carta Orgánica Policial. Y también, obviamente, hay varias otras cuestiones. Nuestra multibancada del PLRA tiene agendado para la próxima semana justamente tratar cuál sería la vía más apropiada, o en todo caso, las vías necesarias para tratar de trabajar sobre el tema de la seguridad. Nos agarra desprevenido esta situación, no hemos leído lo suficiente. Este proyecto de ley tiene trámite de inicio, señor presidente. Un trámite de inicio en la Honorable Cámara de Diputados tiene la posibilidad de que se pueda modificar completamente. No hay ninguna urgencia para tratar sobre el tema. Obviamente se puede aplazar, se pueden derivar a todas las comisiones que quieran intervenir, se puede hacer una audiencia pública, se pueden hacer reformas a este proyecto de ley, razón por la cual consideramos innecesario tratar en este momento, y nos oponemos a estas extraordinarias y pedimos por lo menos, aunque sea 8 días, para poder leer bien el proyecto de ley y después tomar nuestras decisiones, señor presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente y colegas. Creo que todos sabemos lo que está pasando en nuestro país. Y lo que está pasando en nuestro país es una ola de inseguridad, una ola delincuencial. Se habla en gran medida de que el presidente de la República lo principal es el combate al crimen organizado. Y mal haríamos si es que este proyecto de ley que viene del Ejecutivo, donde desde mi punto de vista y de varios colegas tiene más puntos negativos que positivos, hagamos una audiencia pública. Entonces, ¿dónde está la emergencia penitenciaria? ¿Dónde está la situación de emergencia prácticamente que estamos viviendo en el país? ¿O ustedes no vieron, colegas, y creo que vieron la mayoría, y tenemos tiempo para ver, como diría una colega, en una sentada de water podemos ver todo esto? No son muchos artículos, pero hay un artículo fundamental donde le saca todo el poder a la comandancia, a la Policía Nacional, y crea una especie de superministerio. Y de por sí en una persona que no goza la confianza ciudadana en la actualidad. Entonces es el momento de debatir. Y nosotros proponemos, una vez que debatimos, conformar una comisión, no solamente de multibancada o de los 43, conformar una, dos representantes por bancadas, una comisión especial que introduzca las modificaciones a la ley orgánica municipal. Es por ello el pedido, presidente, y creemos que la solicitud de una extraordinaria se tiene que poner a consideración, y si tiene los 15 votos, se hace el llamado. Muchas gracias.
Sí, para una moción de orden tiene el uso de palabra el diputado Justo Zacarías Irún.
Sí, presidente, por una cuestión de organización, no me veo que hay muchos colegas inscritos y probablemente todos van a comenzar a hablar del fondo de la cuestión. Hay una moción concreta, hay una oposición, sugiero que votemos. Si hay la convocatoria extraordinaria, debatimos el fondo de la cuestión. Gracias, presidente.
A consideración el cierre de debate. Para llevar a votación, nomás ya. Vamos a llevar a votación. Los que estén por un cuarto intermedio, posteriormente convocar a sesión extraordinaria, votarán en positivo, y los que estén en contra votarán en negativo. Cuarto intermedio y constituimos la sesión extraordinaria seguidamente. Sobre el punto, tiene el uso de palabra el diputado Tadeo Rojas, quien fue el proponente. ¿No?
No pedí la palabra.
No pediste la palabra. No querés hablar. Sí, una moción de orden de diputado Celso Kennedy, tiene el uso de palabra.
Entiendo que ya estamos en la sesión extraordinaria para tratar el punto, señor.
Así es.
Solicito, señor presidente, que se aplace el tratamiento del proyecto de ley, que se trate en 15 días, lo que constituye el punto del orden del día para la fecha, y que se lleve a votación y que se envíe a comisiones para su estudio. Gracias, presidente.
Bueno, una cuestión de ordenamiento, vamos a constituir como corresponde la sesión extraordinaria. Se va a dar lectura, por favor, marcar quórum. Vamos a marcar para constatar el quórum y habilitar de esa manera la sesión extraordinaria. Habiendo quórum, se declara...